queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos continuando con nuestro estudio de Apocalipsis. Ahora entramos al capítulo 3, versículos 1 hasta el 6, que tiene por título El peligro de menospreciar la Biblia. Apocalipsis 3, del versículo 1 hasta el 6, con el título El peligro de menospreciar la Biblia. Bien, esta es la quinta de las siete iglesias que referencian diferentes épocas en la historia de la iglesia, como hemos estado viendo. Ahora nos toca una época más corta, pero impresionantemente importante para la historia. Bien, hablamos del tiempo de la Reforma. En la iglesia pasada, cuando miramos el capítulo 2, la última parte de la iglesia de Tiatira, miramos una iglesia romana católica que surgió y comenzó a perder el enfoque en la palabra de Dios y llenarse de tradiciones, de papas, de mariología, de violencia, cruzada, la Santa Inquisición. Y aunque había unos cuantas voces clamando por algo diferente como Francisco de Asís, no eran suficientes, no fueron escuchadas. Y en general la iglesia se hacía más y más rica, más y más prepotente. Y como vimos, era al final una terrible época, una época donde se usaba la palabra de Dios para hacer maldad. Se usaba la palabra de Dios para cometer pecado, todo tipo de abuso. Mientras gente moría de hambre, construían grandes catedrales y hacían esculturas y obras de arte. Pero era un fraude, era una hipocresía. Y como vimos, el peligro de la hipocresía en el tema pasado, que eso puede pasar en el creyente cuando se olvida de la importancia del Señor y de servirle a Él, de amarle a Él, y que Él vea quién realmente somos de corazón. Él ve las intenciones, Él ve por debajo de todo, y Él sabe quién soy, y Él sabe quién eres. Bien, hablamos también bastante sobre Martín Lutero, el monje alemán, quien dijo que si alguien se iba a salvar por ser monje, iba a ser él. Claro, fue sarcasmo, pero estaba diciendo, me esforcé, hice todo, y no encontré la salvación. ¿Por qué? Porque no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos llegar al Señor, al perdón, por medio de nuestros esfuerzos propios, o por familia, o por tradiciones, o por leyes, pero solo por el regalo de Dios, por medio del Señor Jesucristo, en la gracia. Quiero ahora continuar un poco la historia de Martín Lutero, este personaje tan fascinante y céntrico en la historia de la iglesia. En el año 1500 fue cuando él estaba como monje en el norte de Alemania, en un pueblo pequeño, y él se esforzaba por seguir al Señor, se esforzaba por conocer, pero estaba limitado porque no tenía la palabra de Dios, porque era pura tradición, pura teoría. Muchas personas hablaban sobre Dios, hacían misas, hacían oraciones, hacían plegarias, hacían vigilias, hacían ayunos, pero no había Jesús, no había el Evangelio, no había la palabra de Dios. Se cuenta que Martín Lutero se esforzó en tantas formas, como hemos hablado, con asceticismo, causarse daño físico, confesiones largas y tomar muy en serio el pecado sobre todas las cosas y la ira de Dios. Pero no encontró lo que estaba buscando, no encontró la salvación que viene por medio de Cristo. Se cuenta que Martín Lutero fue a Roma, como hemos hablado en el tema pasado también, y dijo, seguramente en Roma va a ser mejor la cosa, seguramente en Roma voy a encontrar la verdad. Seguramente en Alemania están mal y están pudriéndose y están apartándose y estamos metiéndonos con falsa doctrina, pero en Roma vamos a encontrar la verdad, porque ahí está el Papa, ahí están los cardenales. ¿Pero qué encontró? En Roma encontró que ahí era el centro del problema, que ahí era peor todavía, que estaban construyendo la Basílica de San Pedro y cobrando dinero a la gente pobre para hacerlo. Gente que en Alemania estaba pasando hambre para pagar impuestos a la Iglesia Romana Católica. De pronto, la Iglesia iba a buscar aún nuevas formas de cobrar a las personas y sacarle dinero, usando la Biblia para cobrar dinero. Qué vergonzoso, ¿no? Imaginen si Jesús hubiera cobrado solamente $1 por cada milagro. Hubiera sido un multimillonario. Imagínense. Pero no lo hizo. No cobró nada. Dice que él no tenía ni dónde poner su cabeza a recostar en la noche. Hoy en día hay muchos falsos maestros que usan la palabra de Dios para enriquecerse. Eso es una de las abominaciones más terribles en todo el mundo. Dios nos guarde de usar la palabra de Dios para lucrar. ¿Está bien vender Biblias? Claro. ¿Está bien cobrar en un instituto o por algún producto que es cristiano? Claro. Pero no es correcto cobrar por demás. No es correcto mentir o hacer fraude o prometer algo que no podemos dar. Por ejemplo, como milagros. ¿Quién es el que hace un milagro? ¿Un milagroso? No, es Dios, por medio de alguien que pueda hacerlo. Dios puede hacer milagros hoy si quiere. Y no necesita alguien con el título de apóstol milagroso, todas esas tonterías que hablan, porque no existe. No existe el milagroso, existe el milagro. Dios hace un milagro cuando Él quiere. Y hoy en día hay gente que aprovecha de la ignorancia de las personas y le dice, yo te hago un milagro. Y si no funciona, te cobran dinero igual, pero dicen que te faltó fe. Pero están robando a las personas a ciegas. Y usando la psicología y el movimiento social y popular y el griterío y la música para crear un ambiente y luego robarle a ciegas a la persona. Habrá un castigo más terrible para estas personas, creo yo, que para el que no sabe la verdad y rompe. Creo que el castigo será peor para falsos maestros que para Adolfo Hitler. Bueno, Martín Lutero volvió a su casa, al norte de Alemania, volvió y comenzó a leer la Biblia. A encontrar ahí la verdad, a preguntar, a encontrar respuestas. Sobre todo la Biblia se convirtió en el centro para Martín Lutero, el eje de todo lo que él quería hacer, todo lo que él era y todo lo que él quería enseñar. La Biblia se convirtió en lo más importante, lo más esencial. Se cuenta que él en la iglesia de Wittenberg, en el norte de Alemania, donde él era el doctor de teología, daba prédicas, no en latín como era común y correcto en su tiempo. Él lo dio en el lenguaje de la gente, en el alemán. Y usaba la Biblia, no cosas memorizadas, pero daba sermones propios. Estudiaba la Biblia y lo daba para que el pueblo pueda entender. Y comenzó una pequeña revolución. Y él secretamente, calladamente estaba predicando el evangelio verdadero. Que él había encontrado que el hombre es salvo por fe. Fe en Jesús y su obra, no fe en uno mismo, no obras, no esfuerzo, pero fe en Jesús. Bueno, quizás Martín Lutero hubiera hecho mucho bien, así calladamente en el norte de Alemania. Quizás nunca se hubieran enterado las autoridades. Quizás hubiera seguido muchos años así, pero Dios tenía otro plan. Muchas veces Dios tiene algo más grande para ti de lo que tú imaginas o tienes para ti. A veces la visión de vida es pequeña. Y queremos cambiar el mundo en formas quizás pequeñas. Y Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Martín Lutero tuvo una oportunidad de escoger entre callar y esconderse o levantarse y gritar al mundo lo que él creía. Y esa oportunidad se apareció sorprendentemente y casi lo que llamaríamos una coincidencia. Pero para Dios no existen las coincidencias. En una de estas ocasiones, en el año 1517, Martín Lutero estaba en Wittenberg todavía, cuando un predicador desde el sur, viniendo de Italia, llamado Juan Tetzel, realmente era un predicador francés, llegó a su pueblo, mandado por el Papa con un mensaje muy importante y espectacular que estaba moviendo a todo el mundo. Este hombre, Juan Tetzel, estaba vendiendo indulgencias. Una indulgencia era un pedazo de papel donde se escribía el nombre de la persona que compraba esta indulgencia. Y por debajo estaba sellado por el mismo Papa. Supuestamente, esto era un tesoro especial que el Papa tenía de parte de Dios para poder librar a cualquier persona del purgatorio y mandarle directamente al cielo. Entonces, ¿qué hacía? Este predicador venía, y era uno de muchos en todas partes de Europa, que venían a pueblos y ciudades, predicando, si tú das un poco de dinero, tu pariente, tu primo, tu abuelo, tu madre, puede salir del purgatorio e ir directamente al cielo. Y hacía a la gente entrar en mucha culpa y un sentido de vergüenza. Es decir, ¿le escuchas gritando, sufriendo los fuegos del purgatorio? ¿No sientes su dolor? ¿No puedes hacer nada por ellos? ¿Qué te cuesta un poco de dinero? Entonces la gente venía y sacaba lo poco que tenía. Y justamente desde tiempo en Alemania había una hambruna. Y lo poco que tenía la gente lo llevaba y lo ponía en esa caja. Y había un dicho, una cancioncita que tenía este Juan Tetz, como muchos otros. En cuanto una moneda en la caja resuena, un alma del purgatorio se libera. Y así cantaba. Y hacía un espectáculo con fuego, con prédica fuerte y les gritaba, ¡tus pobres parientes! ¿Qué están haciendo? La gente ahí decía, ¡ay no! y si les sobraba dinero, podrían comprar para ellos mismos y para sus hijos. Y le decían estos predicadores, esto es una oportunidad espectacular. ¿Cuándo más pasaré por tu pueblo? ¿Cuándo más podrás hacer esto? Puedes salir directamente del purgatorio si solamente compras esto. No era barato, pero tampoco era tan exageradamente caro que gente no podía comprarlo. Entonces mucha gente compraba, casi todos compraban por lo menos una indulgencia. Pero Martín Lutero escuchó que vino Juan Tetzel y le vino una furia, una rabia, un celo santo que le incendió a él. Y Martín Lutero tenía una personalidad muy fuerte. Si tú eres amigo de Martín Lutero, qué excelente. Pero si eras su enemigo, cuidado, porque era como un dragón que te iba a quemar. ¡Ja! Era muy fuerte Martín Lutero, extremadamente así. Hasta por todas las virtudes, Martín Lutero también tuvo sus errores, porque más tarde él habló muy fuerte en contra de judíos y en contra de un grupo muy bueno llamado los anabautistas. Pero cuando estaba enfocado en lo bueno, esa furia, ese celo santo, era algo muy útil para el Señor y para la obra. Martín Lutero escribió entonces, en una hoja bien grande, 95 razones de por qué la venta de indulgencias era antibíblico. Y lo hizo en 95 puntos que hoy en día se conocen como los 95 tesis. Se hizo extremadamente importante, fue el catalizador de la reforma, pero fue un accidente. Martín Lutero no tenía pensado de que nadie casi leería eso, porque él lo puso a la puerta de su iglesia y pensaba que cuando venga Juan Tetzel a su pueblo, él iba a ir a hablarle, Señor Juan Tetzel, yo quiero tener un debate público con usted sobre estos 95 puntos. Y hablaba de por qué el purgatorio era falso. Hablaba de la venta de indulgencias como algo antibíblico. Hablaba que el Papa no tenía tal autoridad para hacer tal cosa. El argumento más fuerte era el siguiente. Él dijo, si el Papa realmente tiene la potestad de librar a personas del purgatorio, ¿por qué no libera a todos gratis? Eso resonó con el pueblo. Y dijeron, tiene razón. Si el Papa realmente podría liberar, debería hacerlo para todos y no debería cobrar un centavo. Y Martín Lutero dijo, entonces, ¿por qué solamente son algunos y por qué cobra? Porque él quiere tu dinero y porque no tiene tal autoridad. Es un fraude, es una mentira. Además, él sabía que el Papa en ese tiempo, Papa León el X, era un hombre que le estaba acabando el dinero y que era un hombre que gastaba dinero como agua. Y que necesitaban más y más dinero, los impuestos no eran suficientes. Por eso la indulgencia se creó para que tengan más dinero en Roma. Y robaban a los pobres en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania, para pagar los gustos de cardenales y papas que dormían en camas hermosas, que tenían cuanto oro querían, que tenían sábanas de seda y construían edificios grandes como la Basílica de San Pedro, con ese dinero. Y Martín Lutero decía, basta, esto está mal, y yo quiero que este hombre venga, ese es un teólogo, ese es un católico, ese es un monje, venga y explíquenos por qué está haciendo esta cosa tan terrible y antibíblica. Pero luego pasó algo que Martín Lutero no esperaba. Un amigo suyo, esa noche tomó esas 95 tesis de la puerta, lo bajó y lo llevó a una imprenta. Sacó miles de copias porque le impactó tanto y lo mandó a todos lados. Y cuando llegó ahí, lo leían, les gustó a la gente y lo reimprimieron. Y de pronto, no había pasado ni un mes hasta que llegó a la mesa del mismo Papa. Martín Lutero no se esperaba eso. No se esperaba la fama que iba a tener, no se imaginaba el impacto. La gente estaba harta de la Iglesia Romana Católica, estaba harta de las mentiras, de tener que dar sobornos, de los impuestos, de la Santa Inquisición. Martín Lutero era el campeón de Europa. Martín Lutero dio una voz al pueblo y escribió en palabras sencillas y entendibles por qué era hora de rebelarse, de levantarse. Ahora, él pensaba que era un llamado solamente para su pueblo. Pero Dios hizo algo más grande. Él tenía algo más grande para Martín. Cuando el Papa se enteró, prontamente excomulgó a Martín Lutero. Esa palabra es muy fuerte. Quizás nosotros no entendemos el valor de esa palabra, pero para ser excomulgado significa perder todo. Tu honor, tu respeto, tu familia, tu trabajo. Ser un excomunicado, ser un nadie. Ser excomulgado era la peor cosa que podría pasarle a alguien, con excepción de la Santa Inquisición. y no estaba lejos la Inquisición de ir en busca de este monje rebelde. Pero el Papa le dio una oportunidad de venir, arrepentirse, pedir disculpas y decir, eso realmente no quise decir. Martín Lutero tuvo una decisión. Voy a pararme por la verdad. Voy a pararme por la palabra. ¿O voy a callarme? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? Su vida estaba en juego. La Inquisición estaba como un perro hambriento esperando venir y torturarle y destruirle. Pero el mundo necesitaba a un hombre como Martín Lutero. Uno que no se había ensuciado sus ropas con la corrupción de la iglesia. Alguien que amaba la Biblia. Alguien que amaba la verdad. Alguien que iba a dar todo para que Cristo sea exaltado, para que Dios sea honrado, para que el Evangelio sea proclamado, para que la Biblia vuelva a ser el centro de la fe. Porque de la Biblia sale el Evangelio, de la Biblia aprendemos de Jesús, de la Biblia entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Martín Lutero escogió levantarse, escogió escribir más, escogió gritar más fuerte, escogió traducir la Biblia al lenguaje alemán. Escogió escribir libros, declarando los errores de la Iglesia Romana Católica, los abusos, contra ciertas personas, sobre ciertas tradiciones, y en su tiempo hasta en contra del mismo Papa y los cardenales. La Iglesia odiaba a Martín Lutero, querían destruirle. Y en una ocasión, llaman a Martín Lutero a un concilio, en la frontera con Francia de Alemania, y Martín Lutero pensó no ir. Tenía miedo en ir porque sabía que la Inquisición iba a estar ahí. Porque en este lugar, que iban a llamar el evento la Dieta de Worms, porque la ciudad era Worms, muchos le decían, no vayas Martín, vas a morir, te van a torturar, te van a destruir, no vas a salir vivo. Pero Martín Lutero decidió ir, dijo, ¿qué ocasión más importante para declarar abiertamente y sin vergüenza, para no esconderme lo que yo creo? Y si Dios quiere salvarme, Él lo va a hacer. Y si no lo quiere hacer, está bien. Mi vida es suya. De ida a este pueblo, él escribió el himno llamado Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Un himno muy importante, hablando de cómo el diablo ataca, trata de destruir, trata de callar, pero con Cristo somos más que vencedores. Y en nuestro castillo fuerte, cuando llegó ahí Martín Lutero, tuvo miedo. Las acusaciones eran fuertes, eran pesadas, eran terribles. Le querían arrestar, le querían torturar, le querían matar. El fin estaba tan cerca para Martín. Después de un tiempo y mucho debate, Martín Lutero al final tiene su oportunidad de concluir y decir no. No voy a ir en contra de los libros que escribí. No voy a ir en contra del evangelio que predico. No voy a ir en contra de la enseñanza que doy. No voy a ir en contra del evangelio y la palabra y la verdad. Y dijo al final, aquí me paro, o aquí me pongo, Dios me ayude. Decir, mátenme, háganme lo que sea, pero no podrán romper mi convicción. Y lo dijo en presencia del hombre más importante fuera del Papa en todo el imperio. El rey del imperio, del Sacro Imperio Romano. Cuando terminó, el pueblo, dentro de ese lugar, y en las calles, por todo lado, comenzó a gritar el nombre de Martín Lutero en alemán. ¡Luther! 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 De pronto, los cardenales que estaban ahí, los inquisidores, el rey, ya no sabían qué hacer. Porque si iban en contra del pueblo, ellos podrían salir ahí muertos. Entonces sacaron un plan distinto. Dejarle ir, arrestarle más tarde secretamente y luego torturarle y matarle. Pero Dios tenía otro plan. Antes que le arreste la Iglesia Romana Católica, un amigo suyo a escondidas le atrapa y le lleva a un castillo. En ese castillo Martín Lutero pasa más de 2 años. Sufre mucho, con depresión, con dificultad. Quiere salir, quiere predicar, pero por su vida, para salvarla, se calla y se queda ahí. Y en ese tiempo, forzado a esperar, decide escribir libros y sobre todo traducir la Biblia al alemán. Eso era la clave. Si no quieren tener la reforma y por qué explotó y luego surgieron hombres como Ulrico Zwinglio, como Juan Calvino, como Guillermo Tindale, tiene que entender que la Biblia fue lo que liberó al mundo para encontrar el Evangelio. Liberó y abrió las puertas para la gran reforma que transformaría por siempre el globo terráqueo y empezaría el movimiento protestante, luego el movimiento anabautista y puritano, lo cual es el movimiento evangélico. Pero todo comenzó con un monje alemán que decidió defender la palabra de Dios, que decidió poner su vida por predicar el evangelio, por predicar la verdad. Martín Lutero no murió por este ataque en contra de la iglesia. Él vivió hasta una edad avanzada, tuvo una esposa, formó el movimiento de la iglesia luterana, escribió muchos libros, himnos, formó la escuela dominical y realmente fue un hombre admirable. A pesar de sus errores, fue un gran campeón de traer una voz al pueblo, de traer la Biblia al pueblo. Y se puede resumir toda la reforma sobre ese concepto. Lo que Martín Lutero llamó en latín sola scriptura, que significa solo la Biblia, solo la escritura. Esto es la base, esto es el eje, esto es el fundamento. Queremos dar la Biblia al pueblo. Ahora, muchas otras cosas se metieron para que la reforma sea exitosa. Temas políticos, temas de dinero, temas de rabia con los impuestos. Pero al centro de todo estaba un monje y su amor por la palabra de Dios. Y trajo un gran cambio. En Apocalipsis 3, vamos a leer versículos 1 hasta el 6 ahora, que nos van a hablar un poco sobre este tiempo justamente, de cuán terrible estaba, cuán ciega estaba, que habían perdido específicamente la palabra de Dios. Y vamos a ver eso en el versículo 3, ¿sí? Y nos habla sobre que no todos se ensuciaron las ropas con la corrupción. Algunos se mantuvieron firmes, como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio, como Calvino, como Tindale, como muchos, muchos más. Pero fue por Martín Lutero que tuvieron esta oportunidad, porque Martín Lutero escuchó la voz de Dios y estaba dispuesto a dar todo por él. Un gran hombre, yo realmente le admiro. Dice aquí, versículo 1, Apocalipsis 3. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Ese es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Hablando de Jesús y su autoridad suprema. Los siete aspectos habla de autoridad perfecta y la perfección de Él mismo. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad, como Martín Lutero, entre muchos otros. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Muy fuerte, ¿no? Corto y muy pesado. Jesús dice que esto en la iglesia que dice estar viva, pero está muerta. Habla de la hipocresía. La iglesia romana católica en ese tiempo, del año 1517 hasta el año 1600, que es la etapa que se cubre aquí, más o menos, es una etapa donde se construyeron obras de arte maravillosas. Michelangelo, Da Vinci, la Basílica de San Pedro, la escultura de David, de Moisés, la Pietà. Grandes obras de arte, maravillosas catedrales como la de Florencia. Tenía la fama de estar vivo, pero estaba muerto, porque perdió la Biblia y lo reemplazó con tradiciones, con esculturas, con catedrales, con vidrio bonito, con mármol, pero perdió a Jesús, perdió el Evangelio, perdió la Biblia. Dice, estás muerto, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque está a punto de morir. Tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Hacen buenas obras en su propia forma de pensar, pero Dios los repudia. Son fraude, son mentira, dice Dios. Y el verso 3, el más importante. Vuelve a lo que uno escuchaste Y dos, creíste al principio. Y tres, reténlo con firmeza. ¿Qué es lo que escuchamos al comienzo? El Evangelio, la salvación por gracia, buenas obras para la gloria de Dios. No dinero, no fama, no pecado, pero buscar honrarle de corazón. Dice, vuelve lo que escuchaste. ¿Dónde lo escuché? En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Vuelve a la palabra de Dios y el mensaje aquí del Evangelio. Vuelve a la Biblia. Y lo que creíste al principio, que es lo que creímos, el Evangelio. Pusimos nuestra fe en Jesús. Dice, aférrate a Jesús. Aférrate a la palabra. Aférrate a la verdad. Y dice, reténlo con firmeza. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha de lo que la palabra dice. El gran error de la Iglesia Romana Católica no es que no acepten la Biblia o a Jesús, es que añaden cosas a la Biblia, tradiciones, conceptos, ideas, sacramentos que no están en la Biblia y reemplazan la palabra de Dios y la verdad de Dios y la perfección de lo que dice la palabra por conceptos, tradiciones y teorías humanas. El peor pecado de la Iglesia Romana Católica fue perder la palabra de Dios y el Evangelio encontrado ahí. Dice, arrepiéntete y vuelve a mí. Si no lo haces, te voy a castigar, dice Dios. Y lo voy a hacer de una forma sorprendente y fuerte y pesada. Se podría decir que la Reforma les sorprendió en gran manera a la Iglesia Romana Católica. No estaban preparados para ese pequeño monje insignificante. Pensaban callarle. Pensaban que iban a poder lidiar con él, pero no pudieron. Y Martín Lutero, el campeón de la Reforma, el campeón y la voz del pueblo, tumbó a la Iglesia Romana Católica de tal manera de que nunca jamás ha sido tan fuerte otra vez. La Iglesia Romana Católica en tiempo de Martín Lutero era fuerte, extensa, controlaba toda Europa. Pero en cuanto murió Martín Lutero, muchos países se habían independizado. La Biblia estaba traducida a cada lenguaje. Habían iglesias protestantes en cada país de Europa. Y habían pasado solamente 30 años desde esa noche, el 31 de octubre, 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta. Él era uno que no estaba manchado con maldad. Era uno digno. Era alguien vencedor. Era alguien que pertenecía a Jesús. ¿Amas la Biblia? ¿Te aferras a eso? Que nuestras iglesias nunca se olviden de la importancia de la palabra de Dios. Aquí viene una aplicación muy importante. La iglesia necesita predicación expositiva. Ya basta de temas. Ya basta de chistes. Ya basta de cosas bonitas, interesantes, pero que no tengan la palabra de Dios al centro. Es bueno divertir. Es bueno entretener, es bueno crear interés, pero tiene que ser de la palabra de Dios saturado en la Biblia. ¿Cuántas veces he ido a predicaciones donde un predicador se pone a hablar de todo un poco, que no es ni en sí malo, pero muy poca Biblia, muy poca exposición, que es desglosar el pasaje? Necesitamos exposición bíblica. Martín Lutero predicaba así, Agustín predicaba así, Anastasio predicaba así. Juan Calvino predicaba así, Carlos Spurgeon predicaba así, Jorge Müller predicaba así. Ellos cambiaron el mundo con la Biblia, no con su charla bonita, no con su temita, pero con la palabra. Porque la palabra no vuelve vacía, pero volverá vacía si no se usa, si no es el centro. La importancia de la predicación expositiva en nuestras iglesias. También necesitamos traducciones claras y literales. La Biblia tiene que ser entendible para cada generación. La Reina Valera fue una Biblia, y es una Biblia excelente, bien traducida. Si alguien nuevo viene a tu iglesia, busca una Biblia literal, clara, en lenguaje moderno, para que puedan entender la palabra de Dios en su lenguaje. Jesús no nos dio la Biblia en español, lo dio en hebreo y en griego, y lo dio en el lenguaje más sencillo que el que vende papa en el mercado podía entender. Así debe ser la palabra de Dios hoy. En tercer lugar, la palabra también enseña cómo crear una iglesia, cómo formar una iglesia, cómo dirigir una iglesia. Hay que volver al modelo apostólico a base del libro de Hechos y las cartas de Pablo. Ver la importancia de ancianos, un conjunto de líderes, sean pastores o ancianos, porque trabajen en conjunto que todos los hermanos tienen una posición en la iglesia, todos tienen su rol, no hay ahí arriba alguien importante, yo aquí abajo, pero no hay clero y laico, todos somos uno en Cristo. La importancia de la sencillez de la iglesia apostólica, hay que redescubrir una vez más. Y finalmente, una pregunta para ti, ¿cuán importante para ti es la Biblia? ¿Menosprecias la Biblia? ¿Lees tu Biblia cada día? No es una responsabilidad, es un privilegio. Es un privilegio leer el libro más hermoso, más importante, en la historia humana, más transformativa. En el tiempo de Martín Lutero la gente no tenía la Biblia. 1% del mundo en el tiempo de Martín Lutero podía tomar legalmente la Biblia y entenderlo. 1%. Cuando Martín Lutero murió, se podía leer en cada lenguaje de Europa. Es un privilegio leer la palabra, es un privilegio escuchar la voz de Dios hablándote por medio de la Biblia. Muchos dicen, quiero escuchar la voz de Dios, a mí también me encantaría escucharlo. Pero hermano, abre tu Biblia y vas a escucharle ahí. Abre tu Biblia y dile a Dios que te ilumine, que te enseñe, que te bendiga mediante la palabra. Y no solo lee la Biblia por cumplir, métete ahí. Medita en eso, piénsalo, hazlo dar vuelta en tu cabeza hasta que por fin lo entiendas y digas, ¿qué significa para mi vida este pasaje? Cristo no quiere oidores solamente, sino hacedores. Cuando tú lees la palabra, ¿lo aplicas a tu vida? ¿Sales con algo para hacer cada vez que tú lees la Biblia? Si no, siéntate hasta que encuentres algo y no te levantes desde ese momento. No menosprecies la Biblia, porque eso lleva a todo tipo de pecado, error y tristeza. Aprendamos del error de la Iglesia Romana Católica y de la valentía de Martín Lutero, un hombre de Dios que no se ensució con la corrupción de su tiempo. Bueno, aquí terminamos el estudio número 7, hablando de la iglesia de Sardis, una iglesia que menospreció la palabra y enseñaba un evangelio muerto. Pero gracias a Martín Lutero, no se cayó, pero siguió, se levantó y batalló para traer la palabra de Dios al mundo en su tiempo. Hagamos lo mismo hoy, amemos la palabra, compartamos la palabra, prediquemos la palabra y seamos transformados por la palabra. Estuvo con ustedes Christopher Matix, gracias por su tiempo, Dios le bendiga, hasta la próxima.